le agradecemos enormemente que nos tome la llamada. Patricia, buena tarde, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Gracias.
Me da gusto estar con ustedes.
Nosotros más, de verdad, Patricia, porque conociendo tu trabajo, leyendo estos reportajes que habías presentado, no solo de ahora, sino del año pasado, de años atrás, pues tú no fuiste de las personas sorprendidas por la trayectoria de Edgar Beitia, el fiscal de Nayarit. ¿Nos puedes compartir, Patricia, esta reseña de tus reportajes, de cómo había denuncias y evidencias de que él ya trabajaba para el crimen organizado y todo esto parece ser que con la complacencia tanto del gobierno de Nayarit, que encabeza Roberto Sandoval, como gobierno federal?
Así es, Rubén, pues qué más quisiera yo haberme sorprendido con la detención de Edgar Beitia y sobre todo con las acusaciones por las cuales fue sorprendido, crimen organizado, ¿no? Pero pues lamentablemente no fue así. En proceso ya nos habíamos ocupado del fiscal en repetidas ocasiones. La primera fue en diciembre del 2013, en una nota que se tituló el Edgar Beitia, el fiscal sicario, y precisamente se titula así porque abordamos denuncias que muchos habitantes, abordamos algunas de las denuncias de las tantas que en Nayarit habitantes de ese estado tenían ya interpuestas ante el mismo gobernador Roberto Sandoval y también ante Presidencia de la República, ante la Secretaría de Gobernación, ante la Procuraduría General de la República y también ante la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Denuncias por levantones, por secuestros, por extorsión, por estar relacionado con el crimen organizado. Y estas denuncias, aunque nosotros las publicamos en diciembre del 2013 por primera vez, y déjame decirte que provenían desde el 2012, ¿no? Un año atrás. Entonces, esto no es nuevo ni para los habitantes, lamentablemente, de Nayarit, que sufrieron en carne propia los secuestros, las atrocidades cometidas por el fiscal de Nayarit, y tampoco para las autoridades federales. No fue nuevo, porque ya estaban denunciadas y ya estaban presentadas ante ellos, aunque no hayan querido actuar, ¿no?
Así
esas es. Pues son de las grandes explicaciones que el gobierno federal tendría que dar al pueblo de México y que de las explicaciones que están pendientes. Posteriormente, en el 2016, el proceso se volvió a ocupar del tema también con nuevas denuncias, ¿no? En otro texto que llamamos Edgar Beitia, el fiscal oscuro, precisamente se volvían a repetir muchísimas denuncias en contra de él y el gobierno de la República pues seguía sin actuar. En esta semana se publica también otro tema que ya habíamos abordado el año pasado, que es en cuanto al feminicidio. Tenía muchas, muchas denuncias por mujeres, por violencia cometida en contra de la mujer, feminicidios que no han sido investigados. Y bueno, ¿qué es lo que nos han dicho las autoridades? Es que Nayarit está dentro de los estados con menos registro de asesinatos, con los niveles de violencia más bajos. Pero recordemos que estas estadísticas se alimentan precisamente de datos que envía tanto las fiscalías o las procuradurías estatales, ¿no? Sin embargo, pues en las miles de denuncias que hay, es que la fiscalía encabezada por Edgar Beitia no admitía esas denuncias.
No reportaba. Claro que no lo iba a hacer porque todo indica que era responsable de algunas o de varias de ellas. Patricia Dávila, todos estos reportajes que mencionas me parecen extremadamente importantes porque está desnudado el actuar de una persona que está puesta ahí para cuidar, para procurar la justicia y prácticamente hacía todo lo contrario. ¿Podrías mencionar dos, tres ejemplos o los que te parezcan convenientes? En la lectura de los reportajes hay varios casos de personas que reportan ser desaparecidas por policía estatal y que incluso negociaban su salida directamente con el fiscal a cambio de un pago. También hay bastantes reportes de, aparentemente, de despojo a diestra y siniestra de parte del fiscal de propiedades, ya sean casas o terrenos, que a él le parecían convenientes, sencillamente llegaba, despojaba a la gente, incluso hasta era, creo que era notario y él mismo se titulaba estas propiedades, incluso regalos que le hacía a su jefe, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval.
Bueno, pues mira, entre las familias que recuerdo de las que fueron despojadas, es la familia Magallanes, por ejemplo. Cuatro integrantes de esta familia fueron apresados precisamente porque el jefe de la familia, Agustín Magallanes, se negó a firmarle a Edgar Veitia las escrituras de las propiedades que él tenía. En revancha, el fiscal apresa a sus hijos, pero aún así no logró, los hijos no se doblegaron, aún están presos. El señor Magallanes aún ahorita se encuentra fuera de Nayarit, tiene varios años que tuvo que salir de su estado porque todos estaban amenazados de muerte y los que no, pues encarcelados, como en el caso de sus hijos.
Y en este caso, Patricia, perdón que te interrumpa, solamente llegó el fiscal y dijo, me gustan tus tierras, y quería que se las firmara cediéndoselas incluso sin pago, así de un
así
despojo
es,
tan burdo.
Sí, uh-huh. Así es, incluso pues utilizaba a su corporación policíaca para amedrentar a todas aquellas personas que tenían propiedades que pues a él le agradaban, ¿no? Y algunas de estas propiedades, pues bueno, fueron obsequiadas incluso al gobernador Roberto Sandoval, y otras tantas pues fueron regularizadas a través de la notaría que el mismo Roberto Sandoval le otorga, como es al fiscal Edgar Veitia, a su secretario de gobierno, etcétera. Y pues bueno, esto le facilitó maniobrar al ex fiscal de Nayarit, ¿no?
Así es. Ahora, perdón.
Bueno, como estos despojos, hay muchísimos, yo ya perdí la cuenta, Rubén, de cuántos casos hay denunciados en Nayarit, pero las autoridades del gobierno de México deben de tener muy puntual cada uno de estos casos porque la mayoría fueron denunciados ante él. El último caso, bueno, y levantones, ¿no? Uno de estos casos, por ejemplo, es el levantón que se registró en la persona de el compadre
del Chapo, ¿no?
El señor Oviedo, uh-huh. Que era compadre de Guzmán Loera, y bueno, pues ahí lo levanta precisamente según la familia, pues por los nexos que continuaba habiendo en contra del fiscal. Esto pues lamentablemente el señor nunca se llegó a encontrar su cuerpo, hasta ahorita la familia no sabe qué fue de él, pero incluso a ellos también fueron despojados. El señor le vendió una propiedad a esta Veitia y según lo reporta la familia, pues hasta ahorita no ha pagado 80,000 pesos que le quedó a deber al señor.
Así es. Ahora, Patricia Dávila, hay un aspecto que me parece muy importante de tus reportajes que desnudan por completo esta situación de narcoestado que no solamente aparece en Nayarit, sino creo que en todo el país. Estamos ante, de lo que has contado, podríamos decir, bueno, se trata de otro funcionario corrupto, un funcionario que se aprovecha de su cargo para quedarse con propiedades o incluso para secuestrar o extorsionar personas. Pero no es solo eso. Estamos hablando de que él era representante de un cártel, es decir, trabajaba. Era el mismo, un funcionario, y de eso está acusado en Estados Unidos, de formar parte de un cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, y que utilizaba el gobierno de Nayarit para ir desplazando y enfrentando a otros cárteles. ¿Nos puedes contar este aspecto?
Bueno, aquí la historia del fiscal en cuanto a su relación con el crimen organizado también se da de este que él era, cuando el actual gobernador Roberto Sandoval fue alcalde de Tepic, antes de ser gobernador, su gente de seguridad pública pues era Edgar Veitia. Ahí es cuando dicen que Edgar Veitia empieza su relación primero con los Beltrán Leyva, primero con el cártel de Sinaloa, perdón. Cuando los Beltrán Leyva entran a disputar la plaza al cártel de Sinaloa, que fue aproximadamente en el 98-99, Edgar Veitia entonces, perdón, en el 2008, discúlpame. Fue en el 2008. Entonces, Edgar Veitia hace una alianza con el cártel de los Beltrán Leyva y eliminan a todos los del cártel de Sinaloa. Pero en esa alianza, pues los Beltrán Leyva requieren también el apoyo del cártel del Golfo, que en aquel entonces tenía a los Zetas como brazo armado, para cubrir otra parte del estado de Nayarit, como es Bahía de Banderas, etcétera, ¿no? Entonces, los dos cárteles estaban trabajando para Edgar Veitia, o Edgar Veitia para los cárteles. Aquí ya se pierde la dimensión de quién trabajaba para quién. En esta lucha, pues ya cuando el cártel de Sinaloa logra quedar erradicado de Nayarit, entonces los Zetas ya no quisieron abandonar el estado de Nayarit y empieza otra lucha, ¿no? Nuevamente el exfiscal se alía con los otros dos cárteles, con los Zetas y con Beltrán Leyva. Finalmente logran, en una alianza por la que le cobra al cártel de los Beltrán Leyva, se señala que un monto de $5 millones, logra erradicar a los Zetas también. Sin embargo, pues la plaza no quedó completamente fortalecida y también permite la entrada al cártel Jalisco Nueva Generación.
¿Y es con quién?
En este juego de luchas entre cárteles, pues ahora sí que el fiscal negociaba con el mejor postor, ¿no?
Así es.
Y finalmente, pues se alía con el cártel Jalisco Nueva Generación para erradicar a los Beltrán Leyva. Es cuando empiezan las detenciones del H2, el H9 y finalmente, pues bueno, ahorita está únicamente el cártel Jalisco Nueva Generación, los demás pues están siendo desterrados. Ahorita hay una plaza acéfala en una gran parte de los municipios de Nayarit, con esta limpia que se está realizando de los Beltrán Leyva, ¿no? Habrá que esperar en esta lucha, pues finalmente en manos de quién queda Nayarit, pero bueno, definitivamente el fiscal pues jugó aquí un papel muy importante
en esa reorganización
en cuanto
del
a
territorio
negociar, fue, en Así cuanto es. A negociar con los tres cárteles, ¿no? Ahí fue una actuación muy astuta por su parte.
Patricia, dale una última pregunta antes de que tengamos que irnos al corte, muy 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 sencilla. El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, dice que no sabía en lo que andaba metido su fiscal. ¿Es creíble eso?
Pues igual que no es creíble que Gobernación o Presidencia de la República no lo conociera, ¿no? La misma Procuraduría General de la República no estuviese enterado de esto, ¿no? Cuando las denuncias, como te comentaba en un principio, yo tengo copias de esas denuncias de los habitantes que lo denunciaron desde el 2012. Estamos en el 2017 y hasta ahora las autoridades mexicanas no abrieron un solo expediente para investigar las actuaciones del exfiscal Edgar Veitia hasta que las autoridades mexicanas, estadounidenses, lo detienen. Entonces, claro. Por eso te comentaba, hay grandes cosas que las autoridades mexicanas están obligados a explicarnos a la ciudadanía. La seguridad interior no funciona a pesar de los grandes presupuestos que se dan anualmente. ¿Qué es lo que hace la labor de inteligencia de la Secretaría de Gobernación? ¿O son parte de ellos o son omisas o qué es lo que está pasando.
Claro.
Eso es lo que deberían de darnos a conocer las autoridades del gobierno mexicano, porque además pues no es el primer fiscal que ha sido denunciado por lo mismo. Ya hubo otro antes, que fue el fiscal de Durango, a quien finalmente, pues bueno, murió asesinado, ¿no?
Así es.
Pero a él ya se le había señalado y también con denuncias en gobernación, en PGR, en todas las instancias, por habitantes de aquel estado, lo señalaban como el principal secuestrador de Durango. Y finalmente, aliados en ese entonces con los Zetas, y finalmente, ¿qué se encontró? Pues un estado lleno de narcofosas, en donde había pues más de 400 y tantos cadáveres,
Así
¿no?
es, terrible lo que está
Estas son de
pasando.
las cosas que no deberían de estar sucediendo en nuestro país, o que si suceden, la Secretaría de Gobernación debería de conocerlo, y la Procuraduría General de la República debería de emprender medidas para prevenirlas o para detenerlas.
Así es. Patricia Dalvia, te agradecemos enormemente que nos compartes con el Auditorio de Jalisco estos hallazgos de tus reportajes, y de verdad felicitarte porque es un trabajo muy importante, justo el que no están haciendo las autoridades denunciando a estos funcionarios que forman parte del narcoestado. Muchísimas gracias, Patricia Dávila, por esta charla.
Al contrario, Rubén, te agradezco a ti muchísimo y un saludo a tu auditorio.
Gracias.